Somos millones los que día a día damos lo mejor en nuestros trabajos, actividad o profesión. Eso nos une más de lo que creemos porque es así como vamos construyendo el país que todos queremos. No importa lo que hagas o sueñes, tú también construyes Chile. Trabajemos juntos. Cámara Chilena de la Construcción.
Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Estamos en nuestro segundo capítulo de Cámara en Acción con nuestra querida Pau y un tremendo invitado. Pau, ¿cómo estás?
Muy bien, Nico, ¿y tú?
Bien, aquí bien. Estamos, un lindo día de lluvia.
Sí. sí, como tú dices, vamos a ir ya de lleno a lo que es nuestro programa. Tenemos un gran invitado, amigo de la casa, y que a quien siempre le agradecemos su buena disposición para conversar con nosotros, el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de los Lagos, señor Fabián Naín. Seremi, bienvenido. Muchas gracias por
bienvenido,
estar con
Seremi.
Nosotros.
Hola, hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Un lindo día. Nosotros también, dentro de las políticas del Ministerio, estamos súper comprometidos con lo que está haciendo la Cámara. Ha sido un actor fundamental en el quehacer, en el poder abordar los problemas de vivienda y ciudad. Y por eso nos parece fundamental poder estar presente en este tipo de actividades. Así que muy agradecido por el espacio. Y también recordar que acabamos de realizar hoy día un diálogo con mujeres lideresas de nuestra región. Nosotros hemos denominado dentro de la campaña del Mes de la Mujer como Ministerio Mujeres que Construyen Cambios.
Mira, eso a favor del 8M, ¿cierto?
Así es.
Qué bien, ¿eh? Siempre empoderando a las mujeres de nuestro país, que son
estamos celebrando o conmemorando en estricto rigor no solo el día, sino que el mes, producto de todo el trabajo que está haciendo. También tenemos una vinculación muy activa con la Cámara desde esa perspectiva. El año pasado, incluso con el ministro presente, reconocimos a una mujer que estaba haciendo de operadora de grúa dentro de la construcción, porque entendemos que la construcción ha sido uno de los rubros más masculinizados dentro de dentro de nuestro país, de la sociedad en general. Entonces queremos poder relevar ese tipo de acciones porque nos permiten también entender y darle otro carácter a todos nuestro quehacer. Tenemos, no sé, el 90% podríamos decir fácilmente de los usuarios, usuarias de nuestros beneficios, dirigentes, por ejemplo, son mujeres. Y eso es fundamental poder reconocer. Así que estamos muy disponibles para tener una grata conversación hoy día.
Mira, y esa mujer que está en la grúa de nosotros, ¿no?
Estaba en Puerto Montt.
Mira, perfecto, en la región. Sí. Faltan no solamente mujeres, sino que también operadores de grúa, porque son bastante pocos,
sí.
Digamos.
Sí, bueno, la Cámara igual está impulsando una campaña desde hace ya algún tiempo. En la construcción hay mujeres, pero queremos más. Que también está trayendo el poder femenino a un rubro, como dice el Seremi, tan masculinizado, pero que hay que darle una vuelta de tuerca.
Sí, también hay por ahí algunas tareas de construcción que son súper necesarias, sobre todo mujeres, en el tema de terminaciones, son bastante más, digamos que, preocupadas de las terminaciones que envían. Ya está por ahí alguna. Muy extraordinario.
Seremi, estamos en el último año del gobierno del presidente Gabriel Boric, con una tarea no menor que es el plan de emergencia habitacional, y que donde Osorno no deja de ser menor, digamos, ¿en qué estamos, Seremi? Allá en este último año.
Una pregunta amplia, pero bien interesante, porque definitivamente el plan de emergencia habitacional nos pone desafío a todos. Desde el principio, el asumir este desafío de estar abordando las problemáticas del déficit habitacional, que entendemos que no estaría de un gobierno propiamente tal resolverla, porque es una cuestión de larga data, de largo plazo, que viene desde muy atrás y que seguramente va a estar un rato más acompañándonos, pero que a nosotros nos pusimos como objetivo, primero, aplanar esa curva de crecimiento que era exponencial, aplanarla con estas metas. Hoy día sobrepasamos el 80% del avance de la meta regional, donde Osorno ha sido fundamental. De hecho, partimos Osorno con un conflicto bien importante, que era la declaración de humedal urbano de uno de los lotes que nosotros pretendíamos abordar como el gran... La panacea, claro, o sea, tener disposición 86 hectáreas para poder hacer un desarrollo urbano habitacional. Para cualquier ministerio, y en este caso para el Ministerio de Vivienda, era fundamental. Hay un plan de desarrollo para que no solo sean viviendas, sino que también hay equipamiento, espacios para resolver los problemas que ese sector tiene y sigue teniendo. Ante esa declaratoria nos vimos restringidos de la superficie y también de las condiciones de cómo abordarlo, y salimos rápidamente a buscar, y también fue fundamental el aporte de la Cámara para poder conciliar las distintas dificultades y poder plantear las soluciones, hacer que las cosas pasen, que ese ha sido nuestro desafío. De ahí salen cuatro grandes proyectos, más de 1.300 soluciones habitacionales, superamos un poquito el compromiso que teníamos y hoy día ya están en ejecución. Tenemos René Soriano, que ya está prácticamente en el 70% más o menos de avance, los otros tienen un porcentaje menor de avance, pero que también están avanzando. El lote B y C, que fue la recuperación de dos proyectos que tenía la inmobiliaria Pacal. Que en el fondo ya está en un escenario bien complejo y que nosotros, dentro del compromiso, tampoco queremos que nuestros colaboradores lleguen y quiebren, que eso fue una condición, también compromiso con la Cámara, salimos a apoyar, adquirimos esos terrenos y hoy día están con proyectos de vivienda social y además nos fuimos al sector de la ULA, decimos nosotros, para ubicarnos más geográficamente, y que nos permitió hacer un megaproyecto de 680 soluciones habitacionales que hoy día ya está iniciando. Estos últimos iniciaron en diciembre, así que tenemos al menos más de 1.300 soluciones que esperamos que vean la luz, claro, pronto. Así que desde esa perspectiva, avanzando súper bien, la región súper bien, y esto yo quisiera aprovechar el momento para hacer cierto reconocimiento, que esto no se logra con que haya un ministerio robustecido que pueda hacer las cosas, sino que tienen que haber dirigentes empoderados y empoderadas en este caso, que nos ayuden a conformar una mesa de vivienda, por ejemplo, que fue el caso de Osorno, para poner todos los problemas sobre la mesa. Por cierto, un ministerio, un municipio, es fundamental. Uh-huh. La tarea del municipio en la consolidación de estas mesas. Si no hay un municipio comprometido, poco podemos hacer, porque hay mucha normativa que tenemos que con la que lidiar. Pero por otro lado, están los actores privados. Y conformar estas alianzas público-privadas para nosotros ha sido fundamental. La mesa de nudos críticos, la instalación de la mesa de nudos críticos, a lo mejor el Pablo nos puede como contar desde su perspectiva qué significó, pero para nosotros es ponernos a disposición para resolver los problemas. Entender los problemas, resolverlos y hacer de nuevo que las cosas pasen.
Clave la permisología de la nudo crítico.
Tiene mucho que ver con eso, la verdad. Sí, fue una instancia que se conformó entre el Ministerio, las empresas y la Cámara para efectivamente poder dar tiraje a ciertos trámites que estaban poniendo en jaque la consolidación de estos proyectos, o de otros, digamos, básicos, y ir separando, por eso se llama nudos críticos, desatando estas pequeñas cosas. Claramente no podemos inferir en la norma, en la ley, ni nada de eso, pero sí en
un seguimiento conjunto
de los problemas, y lo más importante, una relación público-privada transparente, donde el ministerio nos podía decir a nosotros, oye, sí, está bien lo que me tú estás diciendo, pero ustedes también tienen que reparar en estas cosas que no pueden pasar tampoco. Y eso sirvió mucho para ir avanzando y, como te digo, transparentar el trabajo, tanto de la empresa como nosotros.
Ahí tengo una consulta, Seremi, para que la gente sepa, ¿cómo se conforma un subsidio habitacional? ¿De qué depende? ¿Qué hay que tener? Porque están vinculados los dirigentes, están vinculados los municipios, tiene que haber una entidad patrocinante, tiene que haber un proyecto, un terreno. Mucha gente, obviamente, a veces tiene un subsidio habitacional, pero no tiene un proyecto que se está desarrollando. ¿Cuánto se demora en promedio un proyecto? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Nos puede explicar un poco
para que la gente entienda? Hay dos grandes vías para la adquisición de un subsidio. Una es la vía individual, la postulación con tus propios requisitos y hay llamados especiales, o específicos, más que especiales, específicos, para llamado individual. En el fondo, quien tiene un terreno propio, por ejemplo, pueda construir en ese mismo terreno, más o menos, o adquirir viviendas ya construidas, o sea, nuevas o usadas.
Existe una solución individual.
Individuales, digamos. Sí, efectivamente. Esa hay cierta cantidad. Pero está la otra, que es la más común, la más conocida, que es a través de la organización colectiva, o sea, comités de vivienda. Esos comités, en el fondo, tienen que organizarse y vincularse a una entidad patrocinante, que son actores privados. Y por lo tanto,
perdón, para que la gente entienda, ¿cómo se organiza un comité? ¿La junta de vecinos?
No. Esto es por iniciativa propia, un grupo de personas que tienen una necesidad, en este caso habitacional, se conforman como una organización aparte. Es una organización específica y que tiene un objetivo claro, por eso es un comité, que es la obtención de una vivienda.
¿Se conforman en el servicio?
Esto es a través del municipio.
Ah, perfecto.
En el fondo, la ley de organizaciones comunitarias faculta la creación de un tipo de organización específica, que son los comités. La gracia de esto es que tienen un objetivo y su duración, su vida útil, por decirlo así, es hasta conseguir el objetivo. Entonces, en estricto rigor, un comité que accede a la vivienda debiese desaparecer. Eso no ha ocurrido normalmente, y por eso que de repente hay comités que llevan, llevamos 20 años de antigüedad, pero resulta que han recibido 3 o 4 proyectos ese mismo comité. Entonces, para poder ir equilibrando esa condición, nosotros también hemos planteado la necesidad de instalar, nosotros llamamos resoluciones de listado de prelación, en el fondo ordenar a los comités según antigüedad, antigüedad, vulnerabilidad, y un montón de factores que nos permite generar ese orden. Eso lo estamos trabajando en la mesa de vivienda acá en Osorno.
Es la priorización que le dan.
Claro, eso es desde los terrenos que adquiere y tiene el Estado.
Ya, o sea, perfecto. Pueden ser municipales, de bienes nacionales, del servicio.
No, solo del gobierno central, en el fondo. Los municipios son autónomos, por lo tanto, efectivamente. Porque los municipios son autónomos y por lo tanto pueden...
¿Qué es lo que la gente dice de terreno servio?
Lo que cuando dicen terreno servio, que muchas veces son terrenos bienes nacionales que uno gestiona, como el caso de René Soriano, por ejemplo, que un terreno era de bienes nacionales que fue traspasado al servio para poder...
Con fines habitacionales.
Claro. Perfecto. Entonces, cuando está conformada esta organización, lo que hace, tiene que vincularse con una entidad patrocinante, que es una entidad de gestión habitacional. Es como en el mundo privado sería una inmobiliaria, en el mundo público es una entidad de gestión habitacional, una entidad patrocinante.
Es que ellos toman el comité, les dan un proyecto.
Y
les dan
el seguimiento, le dan el seguimiento y generan el proyecto. Y es, esa asociación también tiene que estar dada con una empresa constructora, que es quien finalmente calcula el proyecto, define los costos, los montos, qué sé yo, las cuestiones más específicas. Es eso, una vez que está listo ese proyecto, teniendo terreno, teniendo factibilidades, teniendo el desarrollo del proyecto, permiso de edificación o en algunos casos anteproyecto, Se ingresa al servio para ser revisado técnicamente, jurídicamente y socialmente también la familia, y desde esa perspectiva poder calificarlo. En el fondo se postula un proyecto, o sea, se ingresa un proyecto, se revisa, una vez que está todo acorde a la normativa del ministerio, se califica. Ese es el concepto. Perfecto. Que las dirigentes entienden perfecto este proceso.
O sea, para un comité, si está el proyecto calificado, está muy avanzado.
Ya con eso está como si estuviese aprobado para poder postular a un subsidio del ministerio. Una vez que está calificado, ingresa a los procesos de selección, que esos van sistemáticamente durante el año. Hay distintos cortes, le llamamos, y que nos permiten seleccionar esos proyectos. Y aquí hay un dato bien importante, porque se califican y se postulan. Históricamente, el ministerio ha postulado en el orden, no tengo el número exacto, no quiero mentir al respecto, pero postulan, o sea, entre 12 a 13 anuales, eso es lo que estamos. El año pasado, solo el año pasado postulamos y se calificaron y se seleccionaron cerca de 20. Y eso es producto
en
la región, sí. De hecho, Osorno, en la última selección, tuvo una cantidad importante de proyectos y se seleccionaron 880 subsidios adicionales. Estamos diciendo, durante el 2023 se seleccionaron 1.346 de estos cuatro del predio, o sea, de lo que era el predio Baquedano, más estos 880, y otros durante el año también se adjudicaron otros. Entonces, hay una cantidad importante de subsidios que están, nosotros hoy día estamos hablando de más de 24.000 soluciones que ya están financiadas, todavía no están ejecutadas, superamos los 11.000, este 80%, pero ya tenemos más de 10.000, prácticamente 11.000 viviendas que ya están financiadas y en algún nivel de ejecución, en el fondo, que están o en ejecución, así como que ya hay fierro en la o cemento en la obra. Ajá. Y otras que están con el subsidio en la mano y que están resolviendo temas administrativos para poder iniciar, así para poder pegar la primera palada en el terreno. De eso ahí tenemos 24.000, así que estamos súper contentos con ese avance, insisto con esto. Con más que con los números, porque los números podemos llenar de cifras, podemos hacer análisis cuantitativo de todo, pero yo creo que aquí lo que está de fondo es, primero, la vinculación entre el mundo público y privado. Pablo lo decía como transparente. Y eso nos interesa muchísimo, porque esas dinámicas son las que nos permiten avanzar de manera concreta. Porque al final a la familia lo que le interesa es que le resolvamos el problema.
Sí, claro, ellos quieren recibir su casa lo antes posible, no pasar un invierno más. Ahí tengo como una consulta. ¿Cómo lo hacen? Estamos hablando de 24.000 viviendas, no sé, dos años más, un año más, lo que sea. ¿Esto está relacionado con los campamentos? ¿Son personas que están ahí, que van a salir? ¿Esos campamentos van a desaparecer? ¿Se va a formar un espacio público? Porque pareciera que, de alguna forma, esto es inagotable, porque se hacen, y la ciudad empieza a crecer, y además, obviamente, se hacen en lugares donde también se necesita conectividad. Hay un tema ahí también con los servicios. Entonces,
la urbanización.
Sabemos que el Ministerio de Vivienda hace su enfoque en la vivienda, obviamente. Hay otros ministerios que también tienen que actuar. El MOB tiene una licitación ahí hace mucho tiempo que todavía no está funcionando, que entiendo que ya va a funcionar porque están en expropiaciones. Pero hay un tema ahí de la velocidad con que se construyen las casas, el hecho de que desaparezcan los campamentos, el hecho de darle servicios a esa gente, el hecho de que los otros ministerios se coordinen. ¿Cómo van ahí como para que la ciudad crezca digamos, de una forma armónica y no de repente en un sector aparezcan 5.000 viviendas, no hay transporte público.
Esa es una problemática que nosotros vimos desde el primer momento. Una de las condiciones, en el fondo, que llegue la vivienda, que los vecinos lleguen a vivir y que no tengan servicios. Eso es algo crítico. Claro. Y eso es parte de lo que se ha venido dando como política, en el fondo, como Estado. No estoy hablando de un gobierno en particular, sino que como Estado, como sociedad, hemos venido desarrollando eso. La vivienda social no es tan lento el trámite, por decirlo así, si de que está todas las condiciones, tenemos, o sea, los proyectos, estos mismos proyectos, los cuatro proyectos se desarrollaron en menos de un año, estuvieron calificados, aprobados. ¿Por qué? Porque los terrenos tenían las condiciones, estaban las familias calificadas, estaban los recursos y por lo tanto estaba a la disposición de la empresa también para poder desarrollarlos de manera rápida. En menos de un año se gestionaron estos recursos y nosotros estamos por convenio del decreto del DS49, el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, 18 meses para la ejecución. Hay empresas que están demorando 12, es poco, ¿eh? Se están demorando 12 meses en terminar las obras. O sea, estamos diciendo que en dos años, si tú tienes todas las condiciones, puedes desarrollar un proyecto. Ahora, eso también son casos bien excepcionales. Normalmente se demoran un poco más. Pero aquí se da por una condición que nosotros nos tocó, y lo digo bien como concretamente, nos tocó primero hacernos cargo de una curva exponencial que era imparable. O sea, era muy difícil. Nosotros nos planteamos los desafíos de la meta, lo primero que salieron los comentarios como que esto es imposible. O sea, ¿cómo vaya a construir más de lo que se viene haciendo? ¿De qué forma? Bueno, demostramos, creo, a esta altura que con organización, con trabajo serio, sistemático, se puede lograr. Con las colaboraciones público-privadas, que es algo que de repente parece que como que se le hace un poco de quite, cuando en realidad es lo más virtuoso cuando estamos en un sistema económico que nos impulsa eso. Por lo tanto, hay que reconocer las condiciones del entorno y actuar conforme a ello. Entonces, yo decía, o sea, esa condición, que es lo que se ha venido haciendo, eso tienes que generar un cambio y hacer el cambio de engranaje es súper complejo, porque no es parar en seco, no puedes.
No, una mecánica de años.
Eso genera colapso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos estado haciendo? Tratar de, en los nuevos proyectos, instalar condiciones. Por ejemplo, dejar sesiones un poquito más grandes que te permitan no solo instalar una sede social, una sede comunitaria, sino que, ¿por qué no un CEFAM, un cuartel de bomberos, un jardín infantil? La necesidad que tenga el sector. Nosotros, en Castro, instalamos en un plan urbano habitacional, que es lo mismo que estábamos haciendo con Baquedano acá, espacio de área verde de esparcimiento, que no solo es para el conjunto, sino que también es para la ciudad. En el fondo, generar espacios de porciones de ciudad planificada que queden a disposición de la ciudad, no solo del conjunto habitacional.
Entonces, eso en la chacra, Río, ¿no?
En la chacra, efectivamente. Sí, entonces, hay un compromiso sobre entender el problema de vivienda no como un problema de la casa o del departamento, en este caso, que hemos estado generando mucho más, sino que de un problema de ciudad. ¿Cómo hacemos? Y ahí la conectividad es importante. Aquí nosotros estamos trabajando con varias obras, varias en prefactibilidad, varias en diseño, que nos permiten generar nuevas conectividades, mejorar la conectividad, pero también desde una perspectiva un poco más holística, más integral, entender la ciudad como un fenómeno en sí mismo, no decir cómo vaya a tener la gente en un sector, pero resulta que el trabajo está en otro, y no pensar en cómo se desplazan.
Que habitualmente ocurre, digamos.
Claro, entonces, ¿cómo generas también espacios en los sectores que estás desarrollando para poder proponer algo concreto? En Puerto Montt estamos trabajando igual al alero de la Cámara, estamos tratando de desarrollar un proyecto público-privado también que nos permita una porción de ciudad que estaba quedando como sin desarrollo, porque no había mucho interés. Oye, pero ¿qué es lo que falta para que desarrolle? El Estado pone su parte, el privado pone su parte, y podemos generar un desarrollo armónico en el fondo.
¿Estamos hablando, Camino del Aeropuerto?
Sí, o sea, el sector Camino del Aeropuerto. Que en el fondo había un desarrollo como en extensión, pero están quedando espacios como un queso, ¿no? Están quedando espacios sin desarrollo dentro de la ciudad. Y te genera presiones porque tienes mayores desplazamientos cuando tienes un sector que tiene conectividad, que tiene accesibilidad, que tiene factibilidad, pero no está siendo desarrollado porque no hay interés o un interés declarado, un interés conjunto. Y cuando te pones de acuerdo en tema de vivienda pasa esto, o sea, cuando tenemos claro que hay un solo objetivo común, que es obtener la solución habitacional, el privado, que tiene intereses, tendrá intereses económicos, particulares, lo que sea, el Estado, que tiene el interés de resolver una demanda, y el ciudadano, la organización, que tiene el interés de resolver su propia necesidad, estamos todos de acuerdo con el mismo, cada uno tiene que aportar desde sus competencias.
¿Cuántos comités nos quedan? ¿Hay más gente? Porque uno se acuerda cuando era más chiquitito y el subsidio habitacional era como una familia. Sí, claro. Porque me acuerdo que era como común el conocimiento y la práctica de que tenías que sacar casa antes de casarte, para que no estuvieran en casa, porque una vez que estaban casados había un subsidio para una familia. Esa política pública ha ido cambiando en el tiempo, claramente, porque si no, antes había, no sería tanta la demanda.
Había tanta necesidad que se entregaban lo que se denominaban las casetas sanitarias, que era solamente una mediagüita con urbanización.
Claro, pero solamente cocina para protegerse de la lluvia, digamos.
No, no, cocina y baño. Y todo el resto era autoconstrucción.
Que era precaria. Ha mejorado bastante.
El estándar de hoy día no dista mucho del proceso inmobiliario. En el fondo, la oferta inmobiliaria tiene sus diferencias, porque es legítimo en el fondo ese proceso, pero el estándar constructivo, por ejemplo, yo creo que la mayor diferencia está en las terminaciones.
Nada más.
En el nivel de terminaciones, claro. El equipamiento.
Sobre todo los edificios que también.
Entonces, el estándar, a propósito hoy día de un plan de descontaminación atmosférico en Osorno, no, nos empuja. Y nos ha empujado para bien, porque todas estas mejoras que se han hecho en Osorno, por ejemplo, las mismas empresas, son las mismas que trabajan en Osorno, en Puerto Montt, les sale más a cuenta desarrollar un proyecto bien calculado, bien desarrollado y poder reacomodarlo, por ejemplo, a la realidad de Puerto Montt, con todos los estándares de Osorno, que hacer un proyecto específico para Puerto Montt.
Aprovechando el PDA,
entonces, la exigencia. Empiezas a subir empiezas a subir el estándar hacia arriba, empiezas a nivelar la cancha hacia arriba. Y eso para nosotros es algo fundamental. Tiene sus contras también, que nos hace que los proyectos vayan.
Sean más caros
cada vez. Pero también nos permite incidir en la eficiencia de los proyectos. O sea, en el fondo, hoy tenemos esta discrepancia entre casa o departamento. O sea, oye, si no es una cuestión de voluntades, es una cuestión de factibilidad económica, técnica.
Pero hay comités que lo exigen, ¿eh? En Puerto Vara hay un POH que está desarrollando, que es lo que exigieron casa.
Entonces, claro, es que cuando aquí no hay una limitación por las casas. Si el proyecto se puede construir en casa, en vivienda individual, que se haga, no hay ninguna limitación. Si el tema es que el proyecto tiene que ser financiable, porque en el fondo, donde entran, y esto es una de las discusiones, donde entran 30, 40 soluciones habitacionales individuales, entran 120 colectivas.
Claro.
Entonces, sí, claro. Si estamos hablando en términos como cuantitativos, no hay mucho que discutir. Ahora, en términos cualitativos, como en la percepción, sí. Entonces, estamos tratando de ecualizar ese tipo de necesidades. Y tiene que ver con eso, la demanda va a seguir creciendo porque sigue habiendo personas que necesitan esta solución, y porque también, por ejemplo, los propios bancos hoy día tenemos condiciones complejas para que la clase media pueda acceder al crédito, sí. O sea, a las empresas todavía le está costando acceder a los créditos. Entonces hay también un llamado de atención a la banca, por ejemplo, a remirar esto, el tema de los riesgos. ¿Cómo
son complejos?
Es súper complejo, porque no podemos incidir ahí, y es ahí donde hemos estado teniendo las mayores dificultades. Porque ¿qué pasa si alguien que tiene trabajo, que tiene la capacidad de endeudarse, ahorrar, qué sé yo, y no puede acceder por esa vía? ¿Dónde va a solicitar la solución?
Claro, no califica el subsidio.
O sea, hay un grupo objetivo que no califica para sujetos de crédito hipotecario, pero tampoco para sujetos de subsidio.
Entonces, esa presión la tenemos nosotros, no tenemos como Estado, y en este caso como Ministerio de Vivienda, de tener que responder ahí también, pues.
Claro, porque al final se genera una diferencia social entre la persona que está viviendo una vivienda social porque lo requiere, no le dan las condiciones económicas, y los que sí pueden comprarse una casa que es privada, digamos. Entonces hay como una brecha social entre...
Y ahí es donde aparece una de las oportunidades que nosotros hemos planteado, que es la vivienda transitoria, que tiene que ver con el arriendo. Por eso que hemos dado tanto a tratar de incidir en la incorporación de edificios y proyectos de arriendo a precio justo.
Es el famoso subsidio de arriendo.
Sí. Claro, ya, claro. El subsidio de arriendo lo puedes aplicar ahí, pero el arriendo encima del edificio, el proyecto como arriendo, también es importante, porque tenemos una clase o un estrato socioeconómico que puede darse el tiempo de ahorrar, por ejemplo, para el pie de una vivienda, porque después va a seguir teniendo un trabajo estable y va a poder postular a un crédito, o sea, adquirir un crédito hipotecario, pero que hoy día no puede. Entonces, si tiene la necesidad, esos profesionales, claro, incluso van a llegar a los comités, van a engrosar esas listas, y la presión por soluciones habitacionales de índole de interés social, pero que no necesariamente califican para tales efectos. Entonces, ahí está ese llamado, como quizás esta cuarta o quinta pata ya de esta mesa, es el que la banca cómo
flexibiliza.
Claro, cómo veo de otra forma esto, porque uno entiende que esto es en función del análisis del riesgo, si eso también uno también entiende esa, pero ver cuáles son los factores que realmente inciden. O sea,
como la banca le dé más crédito a las personas, claro, y empieza a circular la cantidad de casas que se está construyendo, que es más que el déficit, y no queden unidades ahí tiradas sin...
Exacto. O sea, hoy día el sector inmobiliario tiene una cantidad importante de viviendas que no se puede vender.
Que no se pueden vender, exactamente. Entonces,
porque el Estado no las puede comprar directamente, y el privado o el individuo, el ciudadano, no puede poder acceder al crédito para poder comprar esa vivienda. Entonces, quedamos con un stock y la demanda sigue. Entonces, creo que ahí también hay una mirada colectiva, que es que de sociedad, si yo insisto con... quiero insistir con eso. El problema de vivienda, el déficit habitacional, que no es solo social, es en todos los estratos, no puede ser mirado solo desde la perspectiva del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, o del inmobiliario. Tiene que ser vista como un problema de sociedad.
¿Qué se viene en este último minuto? ¿Qué se viene para Osorno el proyecto? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué viene como entrega?
Seguimos trabajando en el desarrollo urbano, varias iniciativas urbanas, y nos podemos conversar en algún otro espacio, y también los proyectos habitacionales. Tenemos hartos proyectos que están en evaluación y en calificación, así que vamos a tener buenas noticias.
Se viene buena construcción de aquí a fin de año, digamos.
Se vienen todos estos proyectos, estos 880 y más, con inicios de obra, y también la entrega esperamos durante este año, de al menos de René Soriano.
Muchas gracias, Seremi. Lo esperamos en un próximo programa, porque nos quedaron muchos, muchos temas en el tintero.
Somos millones los que día a día damos lo mejor en nuestros trabajos, actividad o profesión. Eso nos une más de lo que creemos, porque es así como vamos construyendo el país que todos queremos. No importa lo que hagas o sueñes, tú también construyes Chile. Trabajemos juntos. Cámara Chilena de la Construcción.
Bueno, ya estamos de vuelta entonces para seguir conversando en Cámara de Acción, programa de la Cámara Chilena de la Construcción de Osorno. Los invitamos también a seguirnos en Instagram.
¿Cuál es nuestro Instagram?
cchc.osorno. Así que ahí también va a poder conocer las noticias, saber lo que es la Cámara, ver los programas y enterarse un poco más de lo que es este gremio.
Pau, recién estuvimos en el bloque anterior con el Seremi de Vivienda de la Región de los Lagos, y nos contó sobre los proyectos que ocurrían en Osorno principalmente. Uh-huh. Y para también atacar este tema desde un punto de vista distinto al del Estado, hemos invitado al señor Matías Domeico, que es de Idea País, es nuestro director representante,
director regional
de la Región de los Lagos, desde hace ya un año. Matías, bienvenido.
Así es, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Efectivamente, yo soy el director regional de Idea País, acá en la Región de los Lagos, que abrimos la sede regional, digamos, hace un poco menos de un año. A fines de mayo del año pasado abrimos la sede con un evento inaugural y qué sé yo. Y estamos básicamente Idea País, para los auditores que no lo saben, es un centro de estudio que se dedica a generar contenido sobre los principales problemas, políticas públicas, etcétera. Perdón, estaba aclarando un poco la garganta, que se están enfrentando en nuestro país, ¿no es cierto?, los principales desafíos, los problemas que tenemos en materia de sistema político, en materia de los niveles de endeudamiento de los sectores medios, por supuesto también del acceso a la vivienda, ¿no es cierto? Y también nos dedicamos a formación de personas y de liderazgos particularmente jóvenes que tienen interés por lo público. Estamos muy contentos porque este año estamos iniciando un trabajo potente con colegios. Vamos a trabajar con más de 17 colegios de la región en talleres de liderazgo, que ya nos contactaron para hacer esto durante el año. Entonces estamos súper contentos con esto.
Mira, a nivel nacional.
No, en la región.
Idea País es un centro de estudio.
¿Idea País está en todo Chile? Sí, Idea País está en todo Chile. En el fondo tiene una sede regional, una sede central que opera en la región metropolitana, y tiene ya tres sedes abiertas anexas a la sede central, que serían la región de O'Higgins, la región del Biobío y la región de Los Lagos.
¿Y por qué Los Lagos?
Los Lagos, porque esto depende un poco. Idea País es un centro de estudios que, esto en el fondo, es súper importante decirlo, como nuestro principal foco, como les decía antes, la formación de personas con interés por lo público para el ejercicio de liderazgo y la generación de contenidos. Nosotros no tenemos vínculo oficial con ningún partido político, eso es cierto, no es en el fondo una venta de pomada, pero tenemos una inspiración de alguna manera a partir de los principios del humanismo y del social cristianismo, y de alguna manera la apertura en las regiones tiene que ver un poco con que hayan personas con las competencias y también un poco con sintonía con el ideario para asumir el desafío de poder hacerse cargo de la región que se está abriendo. Y también nosotros vimos en la región de Los Lagos una región atractiva, porque la verdad que, bueno, esto también tiene en el fondo, yo creo que al final que la gente se mueva a un lugar es algo positivo a la larga, porque en el fondo dice relación con que el lugar está siendo valorizado, con que hay oportunidades, etcétera. No obstante que pueda generar en el intermedio, cuando sobre todo esta inmigración es muy vertiginosa, qué sé yo, que es parte de lo que estamos el caso de Puerto Vara. Exactamente, Puerto Vara, lo que estábamos hablando con Osorno también de estas 20.000 personas nuevas que estaba nombrando el Seremi que habían llegado, qué sé yo. Pero nosotros vimos que también de alguna manera se generó una masa crítica interesante en la región de los lagos. Y hay una síntesis interesante que abordar de personas que, en el fondo, habitantes tradicionales de la región, con sus costumbres, con su identidad, etcétera. Y también de personas que hemos llegado en el último tiempo. Yo también quiero ser honesto, porque yo también soy de los que ha llegado. No llegué en los últimos años ni 2 años, llevo como 5 años acá, pero soy también de parte de esta inmigración que ha llegado en el último tiempo. Entonces hay una síntesis interesante también como para el correlato, la reflexión respecto de la idea y todo que se está dando en este territorio, que tiene cada vez una masa crítica más atractiva y desafíos importantes que resolver.
Qué bueno que se vayan a regiones, porque generalmente uno piensa que los centros de estudio están todos en Santiago. Gracias. Y ven realidades que muchas veces no hay en el extremo sur y norte.
Exactamente, que no saben levantar lo que es la identidad de las regiones, que uno muchas veces...
Que es muy particular.
Sí, y además que las políticas públicas muchas veces se crean en escritorios de Santiago y no aplican a lo que es la región a donde las quieren implementar, digamos.
Exactamente, o sea, de hecho hay una discusión muchas veces muy elevada respecto de la realidad, es verdad, esa como inmiscuida en los territorios mismos que se da como en una lid de Santiago.
Que es más teórica, digamos.
Que es más teórica y que muchas veces otra cosa es con guitarra, las cosas in situ, en el panorama territorial y todo. Entonces, por eso también es súper importante que los centros de estudios, que estos think tanks, que está de moda decirlo hoy día con este anglicismo, ¿no es cierto? Que suena un poco cítrico, pero bueno, está de moda decirle think tank, también se vayan instalando en distintos lugares, porque sobre todo si uno quiere generar liderazgos, los liderazgos también tienen que salir de los territorios en donde se están discutiendo las problemáticas. Y finalmente, lo que ocurre con las regiones, sobre todo con las regiones más alejadas, es que si bien evidentemente nosotros tenemos hoy día desafíos que son desafíos a nivel nacional, como por ejemplo el problema de la vivienda, el problema de la crisis de, en el fondo, de gobernabilidad de nuestro sistema político, que hoy día tenemos un montón de partidos y se hace difícil la consecución de acuerdos, la negociación, etcétera, también hay otros problemas que tienen más que ver con los territorios mismos, o sea, los habitantes de las regiones, sobre todo las regiones que son como esta, que es una tierra originalmente, ¿no es cierto?, de una síntesis entre colonos, también entre habitantes de pueblos originarios que habitaban estos sectores, sobre todo hacia la costa y qué sé yo. La gente de estos territorios también tiene sus propias problemáticas, lee sus propios diarios. La gente de aquí muchas veces está, en el fondo, está más preocupada de lo que aparece en el Llanquihue o en el Austral de Osorno o en estas mismas radias que lo que aparece en el Mercurio y en la Tercera. Entonces es muy importante para estos think tanks también empezar a meterse en los territorios, como dice la máxima, ¿no es cierto? Santiago no es Chile, y eso es cierto. Y hay que,
y cada vez menos, digamos.
Y cada vez menos, digamos, sí.
Y en esta creación de nuevos líderes, ¿qué es lo que ustedes potencian particularmente?
Nosotros lo que partimos ofreciendo, sobre todo a nivel escolar, que es donde trabajamos tanto a nivel escolar como a nivel universitario, pero en principio lo que ofrecemos en el fondo es el desarrollo de contenido y habilidades transversales para el ejercicio del liderazgo, independiente de lo que piense la persona que tiene interés por lo público y quiere enfrentar desafíos de liderazgo, que tienen que ver en el fondo con habilidades de coaching comunicacional, de poder expresarse en vivo, o sea, frente a una audiencia, ¿no es cierto? Que es una cuestión que muchas veces le genera ansiedad a muchas personas que tienen interés por estos temas y todo, que es una cuestión súper natural, pero que se puede ir resolviendo. Ofrecemos talleres también de herramientas como planificación de gestión, como manejo de equipo, delegación de tareas, manejo de vocerías, etcétera, que son transversales a los distintos tipos de liderazgo, pero nosotros tratamos también de hacer hincapié en que es importante que hoy día, independiente de lo que las personas piensen, si se quiere como en término más fino ideológico, si podamos en el fondo construir liderazgos positivos para Chile. Y eso tiene que ver con no reconocer al otro como un enemigo, entender que los chilenos no somos enemigos, sino que a lo mejor tenemos distintas posiciones, distintas biografías, pero tenemos que tratar de lograr construir soluciones en conjunto, no caer en la cultura de la cancelación, es decir, aventurarse a escuchar el argumento que tiene el otro, lo que el otro tiene que decir, porque, como decía alguien por ahí, no hay nadie que esté tan, yo creo que hay gente que está bien equivocada, ya, esto es importante decirlo, pero yo creo que no hay nadie que esté tan equivocado como para no tener razón en absolutamente nada de lo que está diciendo. Entonces, por lo menos porque durante el último tiempo vimos cómo se empezaron a instalar, ¿no es cierto?, como ciertas cosas políticamente correctas, y que no había nadie que pudiese siquiera disentir en algún micro aspecto, claro, de algún discurso dominante que se había instalado como correcto y como moralmente aceptable, qué sé yo. Y eso lo que hace es ir cercenando el pensamiento crítico de la sociedad y y el debate democrático y la posibilidad real de en el fondo críticamente poder llegar a soluciones que verdaderamente puedan resolver nuestros problemas. También lo otro que nosotros tratamos de incitar es que los liderazgos también tengan un apego importante a lo técnico. Es decir, los problemas no se resuelven solamente con buenas intenciones y con discurso, ya lo hemos visto, ¿no es cierto?
Así es.
Sino que también tiene que ver con conocimiento concreto de ciertas políticas públicas, de asesorarse con técnicos que entiendan las problemáticas, ¿no es cierto?
Nuestro manejo de gestión es importante, las lucas que están
dentro. 100%, sí.
Hay mucho de eso. Uh-huh. Matías, una consulta específica orientada al tema de la vivienda, ya que estuvo aprovechando el CEREMI en el bloque anterior. El CEREMI nos contaba de que hay muchos proyectos dando vuelta, hay muchos proyectos calificados, hay mucha construcción que se viene en la ciudad de Osorno. Entendemos desde la Cámara de que hay desarrollo inmobiliario en distintos sectores. Generalmente son sectores que están bastante aislados, están dentro de la ciudad, pero se encuentran con problemas de conectividad, con problemas de servicio. Él nos explicaba un poco de estos PUH, que son los planos urbanos de habitacionales, que también incluyen equipamiento como dejar un terreno para un jardín infantil y cosas por el estilo. ¿Cómo lo ves tú respecto a la calidad de la vivienda, a la calidad de los barrios a nivel internacional? ¿Hay algún índice que nos podemos comparar con otros? ¿Cómo lo ves a nivel nacional, la región de los lagos? ¿Cómo estamos?
Sí, a ver, primero me gustaría hacer un poco como una contextualización de lo que es la situación de la vivienda, si se quiere, a nivel nacional, que hoy día es una situación dramática en todo Chile, ¿no es cierto? Hay distintos estudios que hablan del déficit de vivienda que hay en Chile, ¿no es cierto? De la Fundación Déficit Cero, tenemos de Un Techo para Chile, tenemos de la misma Cámara Chilena de Construcción y tenemos de El Servio, ¿no es cierto? Pero todos oscilan entre un déficit de 600.000 viviendas.
Exacto, a 900.000 dependiendo.
Sí.
Sí, es que la Cámara considera además no solo las viviendas que quienes no tienen vivienda, los allegados, sino que también
las precarias
y las que definitivamente tienen que.
Ahí cuentan las casas que no tienen piso y otros más.
Sí, pero para efectos prácticos, en el fondo, todos los déficits consideran entre 600.000 e incluso 1.200.000 viviendas, etcétera, que se necesitan entre personas que están en el fondo allegadas por hacinamiento, allegadas por incapacidad financiera y también viviendas en estado irrecuperable.
Eso incluye las tomas.
Eso incluye las tomas, eso incluye todo. Ahora, hay un dato que es muy interesante, que es que, sobre todo respecto a que se estaba conversando anteriormente con un CEREMI, finalmente el Estado es lo que puede poner su foco de priorización para resolver la problemática de la vivienda, como más prioritariamente, valga la redundancia, es en aquellos sectores más vulnerables que no tienen capacidad de acceder, digamos, mediante mecanismos propios, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es lo que toda familia, ¿no es cierto?, tiene un sueño de ojalá poder lograrlo por sus propios medios. Nosotros como sociedad deberíamos potenciar eso porque, de todas maneras, vamos a alcanzar quizá un sueño de vivienda mejor o más cercano a lo que nosotros quisiéramos, que si es que este no los puede brindar el Estado, y además porque le otorgamos al Estado la posibilidad de focalizarse verdaderamente en aquellas personas que no lo pueden resolver de otro modo. El problema es que lo que se ha producido en Chile es que nosotros tenemos que entre la CACEN de 2017 hasta la fecha ha habido un aumento en el 69%, es decir, en 180.000 ¿no es cierto? ¿Cómo se dice esto? Viviendas más de déficit que tienen que ver con personas que no lo pueden financiar bajo sus propios mecanismos, es decir, en los sectores medios y en los sectores más vulnerables, pero sobre todo en un 165% en los sectores medios. Entonces lo que está ocurriendo es que ya de alguna manera la sociedad en su conjunto no está pudiendo resolver este problema porque hoy día los créditos se han vuelto muy inalcanzables por razones de... Hay un montón de cosas que podemos... Pero en el fondo tenemos un déficit que también se está... Lo que quiero decir es que tenemos un déficit que se está alojando en sectores que podían haber resuelto este problema por sus propios medios. Es decir, hoy día tenemos que los sectores medios no están pudiendo acceder a capitalizarse. Muchas veces los sectores, lo dijo, de los sectores medios altos tampoco. Entonces ya no es un problema que está solamente atingido a los sectores más vulnerables y que hace que sea un problema generalizado de la sociedad y que al Estado le complica mucho más su foco de priorización, en el fondo.
Entonces estamos hablando de que lo que antes, el 20% de la población, que era la más vulnerable, y el Estado tenía programas que podían haberse mejorado, ahora ya están incluidos parte de la clase media y también van a estar incluidos después los que no van a poder acceder por un tema económico, por un tema bancario.
O sea, yo desconozco si el Estado los está incluyendo verdaderamente, pero lo que sí quiero decir es que hoy día hay un segmento, como se estaba hablando antes, que en el fondo no puede acceder a crédito, pero tampoco, en el fondo, que se, como para decirlo en términos así como si se quiere para la cuña política, que son, en el fondo, no son lo suficientemente pobres para el Estado, pero no son lo suficientemente ricos para el mercado. Exacto. Y quedan en un Estado desprotegido que están entre medio.
Ya que esa es la clase media típica.
Que esa es la clase media chilena, que antiguamente sí tenía mucho mayores posibilidades de capitalización. O sea, en el fondo nosotros tenemos datos de estudios que salieron en el Mercurio el año pasado, ¿no es cierto?, que en, no sé, pues, antes de octubre de 2019, para acceder a una vivienda de 6.000 UF se requería tener un ingreso promedio de alrededor de 2 millones de pesos mensuales, y eso te da un dividendo de alrededor de 500.000 pesos mensuales. Hoy día tú tienes que tener un salario de más de 4 millones de pesos mensuales y te queda un dividendo de más de 1 millón para una vivienda de 6.000 UF. Para una vivienda, por ejemplo, de 2.000 UF, antes era un dividendo, ¿no es cierto?, de 177.000 pesos, con un requerimiento de ingreso de 700 y tantos mil pesos mensuales. Hoy día ese requerimiento es de 1.400.000.
Entonces, no tiene sentido que alguien que gane 4 millones necesite comprarse una casa. Porque si gano 4 millones durante tanto tiempo, obviamente tengo solucionado mi tema de la casa, o sea, con arriendo, con compra. Entonces, la exigencia de 4 millones para que te den un hipotecario, exacto, es no tiene sentido.
Claro, pero eso tiene que ver en el fondo con condiciones que se han ido generando en Chile, que han hecho mucho más difícil el acceso a la vivienda. Y ahí hay un montón de temas. En el fondo está el encarecimiento de la construcción por el tema, ¿no es cierto?, de la permisología, que se ha hablado un montón. Está el tema también de la inestabilidad económica, de la precarización del empleo tras la pandemia, tras el estallido social, ¿no es cierto? El tema de todo esto mismo genera condiciones en el fondo de menos seguridad para los bancos a la hora de otorgar créditos. Pero también tenemos un problema de la disponibilidad de suelo que existe en Chile. En Chile hay muy poca disponibilidad de suelo, y esto también está en ciertos informes de la Cámara, y esto evidentemente es oferta y demanda, y si es que hay menos suelo, se hace más caro el poder acceder, porque en el fondo hay más personas que quieren un bien que es más escaso. Entonces, ahí hay un tema muy importante que se tiene que discutir respecto a que nuestros instrumentos de planificación, porque los únicos instrumentos que nosotros tenemos hoy día de planificación y organización del uso del suelo son los planos reguladores, que en Chile son lentísimos de ¿no es cierto?, de actualizarse, qué sé yo. Después, bueno, tenemos una variante con los intercomunales, ¿no es cierto?, que se dan en estos planos como
más grande, digamos.
Exacto.
Que abarcan más de una comuna.
Pero es súper lento. En el fondo, ya han ocurrido un montón de problemas a ver, yo entiendo que nosotros estamos en una época en que también es muy importante cuidar nuestros recursos naturales, porque tiene que ver en el fondo con poder asegurar una proyección responsable y sostenible también para las generaciones que vienen, ¿no es cierto? Cuidar nuestro ecosistema, etcétera. Y eso es lo que es el concepto de la sostenibilidad, y hoy día las cosas no pueden ser hechas sin un criterio de sostenibilidad tanto ambiental como social. Pero es muy importante entender que la sostenibilidad tiene que lograr un equilibrio entre, por un lado, poder asegurar las condiciones de vida de las generaciones que vienen después, pero también la posibilidad real de desarrollo de las personas que están hoy día habitando la Tierra, porque si eso no es así, al final tampoco, valga la redundancia, no es sostenible. El concepto de sostenibilidad no es real, porque se te va a generar un conflicto social, que es lo que está ocurriendo en Chile.
Claro, aparte, ¿no te refieres a que se genera un conflicto por la falta de suelo, por el interés de protección del medio ambiente, que no están equilibrados de manera que se pueda seguir desarrollando?
O sea, pongo un ejemplo concreto. Nosotros veníamos hablando del proyecto Ovejería que había acá, que era un proyecto...
Sí, el proyecto vaquiano que contó
Semi. Sí, súper, súper en el fondo bonito, que generaba solución para alrededor de 800.000 familias, que si no me equivoco el déficit que... O sea, la meta que tienen proyectada acá para 2025... por parte de la Seremía de Vivienda son como 4.000 viviendas, una cosa así, más o menos. Entonces, 800.000, como pueden escuchar nuestro auditorio, 800.000 familias que podrían beneficiarse de un proyecto de esta naturaleza es un montón, ¿no es cierto? Y era un proyecto que además cumplía con condiciones que eran súper buenas, porque en el fondo estaba...
La ubicación...
Era una ubicación estratégica.
Que respetaba
dentro del sector urbano, ¿no es cierto? Estaba en un lugar súper céntrico. Entonces, eso tiene un montón de cosas positivas, que por un lado es más eficiente y es menos caro, ¿no es cierto?, para los municipios, para la organización del Estado, la planificación territorial, que a las personas no se les esté llevando tan para afuera, sobre todo a las personas más vulnerables, que les ha costado más conseguir un pedazo de tierra en este país, que siempre se les esté llevando a los sectores periféricos, es muy complicado desde el punto de vista de la integración social, y también porque encarece la eficiencia del funcionamiento del Estado.
Los sectores de la quedaron al lado.
Eso producto, como sabemos, de que habían humedales adentro, que se empezaron a identificar como este sector de la ovejería como humedales urbanos a proteger, se ralentizó casi todo el proyecto y bajó mucho su capacidad de impacto y la cantidad de viviendas que se podrían haber generado y todo. Y claro, está bien, tenemos que proteger las quebradas, tenemos que, en el fondo, proteger que no se lancen residuos a las mismas, qué sé yo, pero los sectores planos, donde hay tierra firme y todo, la gente tiene que poder vivir y construirse, sobre todo con el déficit de vivienda que tenemos en Chile. O sea, de lo contrario, igual, lo que termina ocurriendo, porque hay una presión real, es que las personas se van a instalar igual en los lugares,
se van a contaminar
mucho más porque los sistemas de alcantarillado, los servicios no van a estar regularizados, o también como en el fondo contradictorio a este mismo discurso como ambiental, se empieza a crecer la ciudad hacia la periferia y se va comiendo el anillo verde hacia afuera.
Absolutamente.
Entonces es un absurdo.
Y también tenemos el problema de lo que hablábamos con el CERMI, que se hace necesario siempre es la comunicación, la transparencia entre organismos públicos, privados, porque por ejemplo el predio Baqueda, ¿no? En algún minuto se podría haber evitado. Ustedes saben que parte de su humedad se generó por una filtración de una
tubería, cañería.
Cañería de sal que pasa por ese lugar y que tenía una filtración de hace 20 años, por decir una cifra. Y eso generó gran parte del humedal. Una vez que la Red Ambiental Ciudadana, con la que nosotros nos juntamos para conocer ese proyecto o ese terreno, la Red Ambiental Ciudadana nos hablaba de, voy a decir una cifra, nueve humedales que afectaban una mínima parte. Pero el municipio ingresó una solicitud de declaratoria humedal que era superior a casi todo el paño. Claro. Construible. Entonces ahí no hubo una relación entre la red ambiental, que es la llamada a hacer este levantamiento, con el municipio. Como Cámara nosotros alertamos en ese momento a la autoridad regional de que esto iba a generar un conflicto en un proyecto emblemático donde el ministro iba a venir a poner la primera piedra. De hecho, el ministro Juan Montes vino en su momento, pero no vino a poner la primera piedra, vino a ver qué estaba pasando. Y después, obviamente, la declaratoria que emitió el Ministerio de Medio Ambiente fue mucho menor. Exacto. Al margen de los cacharritos que sí, aparecen, las tapitas de Coca-Cola.
Hay que ceñirse a los verdaderos criterios técnicos, en el fondo, sí, porque también con esto se cae en el riesgo de que a uno lo acusen como de en el fondo, priorizar el desarrollo económico a toda costa sin hacerse cargo de ninguna externalidad, como la lógica recalcitrante antigua y qué sé yo. Y no estamos diciendo eso, pero esto no puede ser hecho hipotecando absolutamente las oportunidades de desarrollo integral de las personas hoy día. En Chile tenemos problemas importantes. Tenemos, por ejemplo, que tenemos una de las tasas de natalidad más bajas de la región, incluso del mundo, y de los países que más ha ido a la baja en los últimos años. Creo que, si no me equivoco, está como en 1,3 hijos por mujer en etapa fértil. Eso no alcanza a renovar la población chilena hacia el futuro. Es decir, hay estadísticas, claro, esto es como un dato, esto finalmente,
las obviamente, dimensiones, después,
claro, se podría regular
todo,
de otro modo.
La salud, la educación, afecta absolutamente todo.
Pero como con la tasa de natalidad que tenemos hoy día, Chile en 150 años se acaba, digamos. Entonces, sí.
Y ahí se agrava el déficit de habitaciones. Porque no hay más gente.
Claro, exactamente. Entonces,
¿pero qué hace con la población? No.
Pero el problema es que no va a haber gente nueva, pero va a haber mucho adulto mayor. Sí, ¿por qué toco el punto del déficit de natalidad? Porque está estrictamente relacionado con el déficit también de acceso a la vivienda, porque en el fondo la vivienda es el espacio físico que es condición de posibilidad para el desarrollo
de la familia, de vida familiar. Por supuesto.
Entonces, sí,
tiene mucho que ver con eso.
Tenemos problemas súper importantes.
Oye, Matías, ¿y cómo? ¿Qué se viene ahora? ¿Cómo coordinamos esto? Porque es re difícil cuando uno mira a un ministerio, por ejemplo, no sé si alguna vez le han tocado participar en un CUEVA donde se votan estas resoluciones de calificación ambiental, donde se hace la declaración de impacto ambiental para que el proyecto salga o no. Ahí uno visualiza ciertas diferencias, por no decir egos, entre ministerios. De repente el ministerio X dice aprobado y el ministerio que también participa, el I, dice reprobado. Entonces, no sé, el Ministerio, por ejemplo, de Medio Ambiente ha tomado mucha fuerza en los últimos 5 o 10 años en desmedro de otros ministerios. Por ejemplo,
el de vivienda.
El público, el de vivienda. Entonces, de repente, entre los mismos ministerios, el mismo Ejecutivo, choca entre sí, y estos proyectos terminan. Sí. Yo me acuerdo del plano del PUH, tremendo proyecto lleno de parques. Se tomaron todas esas zonas que son humedales y se hicieron parques. Uno esperaría que si uno encuentra un humedal, el Servio desarrolla un proyecto con el humedal integrado para aprovecharlo, para que la gente pueda disfrutar de eso. Entonces,
o sea, esa es la experiencia internacional.
O sea, yo creo que eso es súper natural, en el fondo. Como que en política siempre los distintos ministerios o las personas, en el fondo, que llevan adelante distintas agendas, van a priorizar sus propias agendas, en el fondo, porque también por algo están ahí, y esa es parte del diálogo, ¿no es cierto?, y la síntesis que se tiene que dar, que en el fondo, que es lo mismo que ocurre con los gremios, ¿no es cierto?, y es un poco la negociación que ocurre en democracia. O sea, el gremio de la construcción va a tratar de empujar un poco la activación, ¿no es cierto?, del rubro de la construcción. Evidentemente eso hecho de manera razonable. El Ministerio del Medio Ambiente va a tratar de empujar un poco las agendas que dicen en relación con proteger también nuestros recursos naturales, nuestros ecosistemas, de los cuales también dependemos, etcétera. Pero yo creo que hay un punto fundamental, que es que todo esto tiene que ser hecho volviendo a poner al ser humano en el centro. Finalmente, la política y la democracia son actividades humanas. Entonces, las políticas públicas tienen que tener como primer beneficiario al ser humano, porque somos nosotros quiénes estamos discutiendo este tipo de cosas. Y si es que el ser humano va a quedar fuera, si es que las personas que lo están pasando peor van a quedar fuera, producto de que nosotros en el fondo estamos priorizando a toda costa agendas que ponen al ser humano en segunda posición, sí, esas agendas no van a ser no van a poder ser ya acá verdaderamente.
Discursos mesiánicos de repente que no conducen absolutamente a nada.
Ojalá que podamos coordinarnos y tener un equilibrio de manera que esta cosa avance. No tan rápido, pero quizás más equilibrado. Sería bastante bueno para la ciudad.
Sí. Oye, podría decir una cosa cortita, aprovechando un estudio que nosotros sacamos el fin de semana, que fue por estar en Mercurio. De hecho, nosotros tenemos un estudio que mide el nivel de cumplimiento de los gobiernos en Chile, y a un año determinado, o sea, a un año de terminarse el gobierno, ¿no es cierto?, actual de Gabriel Boric, tenemos un nivel de cumplimiento de iniciativas de ellos, tanto de su programa como iniciativas que han ido incorporando a lo largo de los años que han sido gobierno, de un 37,7% de iniciativas que están terminadas y promulgadas. Es decir, eso te da un promedio en el fondo de todo su programa. Hay en el fondo alrededor de 4 de cada 10 han sido concretadas. Después tienes un 36,7% que están en proceso y hay un 13% que no están iniciadas. Esto da para otro, no necesariamente sí, de la Cámara, pero porque hay cosas que también...
mira, ¿cómo sería bueno compararlo con los gobiernos anteriores?
Y tenemos
¿cuál es el promedio?
Sí, no lo podemos hacer de momento porque lamentablemente es una metodología que no se implementó antes, pero la idea es, nosotros lo que queremos seguir haciendo es haciéndolo con los gobiernos a futuro, independiente
del... ¿Pero tienen un diagnóstico para esto? ¿Para que sean los porcentajes? Porque como dices tú, a lo mejor no tenemos tampoco la medición de los gobiernos anteriores, que puedan haber sido exactamente iguales o peores,
sí,
o mejores.
Sí, hay una metodología que se agarran todas las iniciativas. Hay algunas en el fondo que requieren también trámite legislativo, otras que no, porque son...
Claro, son más,
de gestión,
son más largas,
y
son
se
más
van cortas, evaluando todas según distintas etapas. En el fondo, si se ha iniciado algún tipo de procedimiento de compra,
entonces, por decreto supremo también, que son más rápidas.
Las legislativas tienen que ya estar promulgadas.
Interesante. Matías, gracias por venir. Director de Idea País en la región de Los Lagos, Matías Domeisco. Pau, nos vamos.
Nos vamos. Así que
muchas gracias por la invitación.
Nos vemos el próximo miércoles, entonces, Nicolás.
Así es. Chao, chao.
Somos millones los que día a día damos lo mejor en nuestros trabajos, actividad o profesión. Eso nos une más de lo que creemos, porque es así como vamos construyendo el país que todos queremos. No importa lo que hagas o sueñes, tú también construyes Chile. Trabajemos juntos. Cámara Chilena de la Construcción.